Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez, cada martes. Si es posible, ten a la mano tu Biblia abierta.
Saludos hermanos y hermanas, soy David Alves Hijo y quiero hacerles la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está escuchando una vez más o quizás es su primera vez aquí en Sobrevolando la Biblia, donde estudiamos cada uno de los capítulos de la Palabra de Dios. Estamos en el episodio número 330 en Segundo de Reyes capítulo 15. Este capítulo nos presenta los reinados de siete reyes. Vamos a notar que dos de ellos de Judá y cinco de ellos de Israel. En primer lugar vamos a ver a Azarías, en segundo lugar a Zacarías, en tercer lugar a Salum, en cuarto lugar a Manaem, en quinto lugar a Pecaía, en sexto lugar a Peca y en séptimo lugar a Jotam. Veamos entonces en los versículos 1 a 7 el reinado de Azarías. El texto nos dice que en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Su nombre de Azarías también fue Usías. Esto lo podemos notar en el versículo 13. Él comenzó a reinar a los 16 años de edad y reinó por 52 años en Jerusalén. Esto no es algo que debamos ignorar, el hecho de que él haya reinado por tanto tiempo. Y se nos da el comentario que el nombre de su madre fue Jecolías y ella era de Jerusalén. Azarías o Usías hizo lo recto delante del Señor, conforme a todo lo que hizo su padre Amasías. Leemos más de Usías en Segundo de Crónicas y en Isaías. En cuanto a cosas buenas que él hizo, leemos en las Escrituras, por ejemplo, en Segundo de Crónicas, que él conquistó a los filisteos, mostró fuerza de distintas maneras, prosperó en obras de construcción y en la agricultura, y también vemos que fortaleció el ejército de Judá con nuevas tecnologías que él pudo desarrollar con la ayuda de su señor, pero no mandó quitar los lugares altos. El pueblo seguía sacrificando y quemando incienso desde esos lugares. Esto quiere decir que aunque hizo cosas buenas, aunque hizo reformas para que el pueblo sirviera al Señor, sus reformas no llegaron a la extensión a la que debieron haber llegado. Hay otros reyes que cometieron este mismo error, por ejemplo, Joás en Segundo de Reyes 12 y Amasías, como vimos en el capítulo anterior. Cuando pensamos en este asunto, podemos aplicarlo de la siguiente manera y podemos notar cómo en las iglesias pareciera que hay dos extremos. Hay aquellos que están hambrientos de poder y quieren dominar y lo hacen al poner en práctica cosas que van más allá de lo que dice la Biblia. Eso está mal. Pero por el otro lado, y esto también está mal, hay aquellos que tienen responsabilidad en el liderazgo y ellos no ponen en práctica la plenitud de las enseñanzas de las Escrituras porque quieren quedar bien con ciertas personas. Entonces, unos van más allá, otros quedan cortos de lo que nos dice la palabra. Obviamente nosotros debemos buscar un balance, debemos aplicar la palabra de Dios tal y como está, sin añadirle, sin quitarle y haciéndolo con gracia y amor, pero no dejando de hacer algo porque tenemos el temor de que ciertas personas reaccionen de cierta manera. Aquí el pasaje que estamos considerando nos dice el Espíritu Santo que Dios hirió a Azarías con lepra. Estuvo enfermo con esta enfermedad hasta el día que murió y él tuvo que habitar en casa separada. En Segundo de Crónicas 26 leemos sobre esto mismo. En esa porción aprendemos la razón por la que Dios lo hirió de esa manera. La razón por la que Dios le hirió con lepra fue porque él entró al templo a ofrecer incienso, lo cual no le correspondía. Él era rey. El comentarista David Guzik, y de paso quiero recomendarles su comentario, está en español, tiene un comentario sobre toda la Biblia. Hay hermanos que me escriben queriendo ver si en Gracia Más Gracia tenemos información, artículos o alguna ayuda sobre algún pasaje en específico, y lamentablemente no tenemos material sobre toda la escritura. Estamos trabajando para poder tener para ustedes la mayor cantidad de recursos disponibles para estudiar toda la Biblia. Pero yo muchas veces he sugerido y recomendado a que puedan leer el comentario de David Guzik, Guzik. Si lo buscan en Google, podrán encontrar su comentario de toda la Biblia en español. Y David Guzik dice lo siguiente: Azarías entró al templo como un rey arrogante y salió como un leproso humillado. En Números 18:7 la ley establecía que los que no eran sacerdotes y trataban de realizar sus funciones debían ser castigados con la muerte. Entonces preguntamos, ¿falló Dios en cumplir esto con Usías? Y la respuesta es no, porque Dios siempre juzga justamente. Usías fue castigado por Dios justamente cumpliendo Números 18:7, porque aunque él no murió en el instante, realmente él sufrió la peor muerte quizás que uno puede experimentar, una muerte lenta, debilitante y prolongada. Él murió como un leproso. Cuando pensamos en el ejemplo de Usías, debemos señalar que hay esta gran necesidad en cada uno de nosotros de que Dios nos dé la humildad de aceptar el rol que Él nos ha dado. En otras palabras, figurativamente hablando, si somos reyes, aceptar que no podemos ser sacerdotes. Si somos sacerdotes, aceptar que no podemos ser reyes. Porque muchos de nosotros vivimos frustrados porque no tenemos el ministerio que otros hermanos tienen. Debemos encontrar completa satisfacción en la perfecta providencia de Dios, que a unos los hace Dios, como en el sentido figurado de 1 Corintios 12, usando el cuerpo como un ejemplo, Dios nos hace oreja, y a otros Dios los hace que sean una mano. Querer otro don es dudar de la soberanía y de la sabiduría de Dios. Descansemos en nuestro Señor. Si Él está indicando que yo haga esta tarea, hacerla con todo el corazón, sabiendo que todo don, todo servicio trae gloria a nuestro Dios. Pero no perdamos de vista, hermanos, que este acto pecaminoso de Usías tiene como enfoque supremo a Cristo Jesús. ¿De qué manera? Usías era rey, pero no podía ser sacerdote. Un sacerdote podía servir en el templo, pero no sobre el trono. El profeta, por ejemplo, también debía revelar los oráculos de Dios, pero no podía servir en el templo ni sobre el trono. Pero el Cristo glorioso excede a todos, porque Él es rey, profeta y sacerdote a la misma vez. Y esto nos hace querer exclamar que toda gloria y toda honra sea ofrecido a Él, porque Él lo cumple todo, Él lo llena todo. Nuestro Señor puede cumplir con todos los oficios a la misma vez y lo hace perfectamente. La Escritura nos dice aquí en el pasaje bajo consideración que el hijo de Usías, Jotam, adquirió el cargo de el palacio para gobernar a Judá mientras su padre estaba sufriendo ser leproso. Y se nos dice que los demás hechos de Azarías están escritos en el libro de las crónicas de Judá. libros que contenían información sobre los reinados de los reyes eran muy comunes entre las dos divisiones, Israel y Judá, en el pueblo de Dios, pero también en naciones gentiles. Por ejemplo, en Esther 10, versículo 2, leemos de el mismo libro para los medos y los persas. Estos libros no fueron inspirados por el Espíritu Santo, como sí lo fueron libros que llevan un nombre parecido a ellos, primero y segundo de Crónicas. Pero estos libros de los que estamos leyendo una y otra vez en Segundo de Reyes, por ejemplo, no fueron libros inspirados. Los libros de las crónicas de Israel y de Judá están perdidos, y esta es una clara muestra de que no fueron inspirados. Dios nunca tuvo el propósito que estuviesen en el canon perfecto y completo de las Escrituras. Y leemos que Azarías murió y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Su hijo Jotam, que ya venía reinando, fue declarado oficialmente como rey de Judá. Versículos 8 a 2, el reinado de Zacarías. En el año 38 de Usías, rey de Judá, reinó Zacarías, quien fue hijo de Jeroboam, y él reinó sobre Israel por únicamente 6 meses. Hizo lo malo delante de Dios, hizo lo mismo que sus padres al no apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Encontramos otra vez esa lamentable aclaración que vemos que se repite tantas veces acerca de reyes siguiendo a Jeroboam, quien hizo pecar a Israel. Zacarías, vemos que él sufrió una conspiración porque conspiró contra él Salum, hijo de Jabes. Y lo llamativo de esta conspiración, podemos ver que, Salum, hijo de Jabes, sí. Salum hirió a Zacarías delante del pueblo y lo mató. Y reinó en su lugar. Esta es una clara muestra de que Zacarías era un hombre tan perverso que era repudiado por la gran mayoría, porque Salum lo hirió y lo mató delante de todos y llegó al trono. Si el pueblo lo hubiese apoyado, ellos hubiesen rechazado lo que hizo Salum y no hubiesen permitido que llegase al trono. Y se nos dice lo mismo, sus otros hechos fueron registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Dios le había dicho a Jehú, también vemos eso en este pasaje, que sus hijos se sentarían en el trono de Israel hasta 4 generaciones. Esto obviamente se cumplió, porque Dios siempre cumple lo que promete. Aquí se estaba cumpliendo esa promesa hecha a Jehú. Y pensando en el hecho de que Jehú era un hombre malo, y su descendencia también lo fue así, el escritor Trapp, él pregunta si Dios cumple sus promesas a aquellos que son sus enemigos, ¿le fallará él a sus amigos? Y esto nos consuela grandemente. Dios le cumplió la promesa a una dinastía perversa, porque Dios es fiel y Él tiene que siempre guardar su palabra para su propia gloria. ¿Cuánto más entonces Él cumplirá sus promesas a aquellos de nosotros que somos amigos de Él, somos hijos de Él? Gracias a Dios por su inmutabilidad y por el hecho de que Él cumple siempre lo que nos ha prometido. Entonces la muerte de Zacarías marcó el fin de la dinastía de Jehú. Realmente esto también significaba ya el final del reino del norte. Wiseman, él señala que en sus últimos años del reino del norte se caracterizó este reino por 3 cosas. Anarquía, que es rebelarse contra la autoridad. 2, rivalidad. Y 3, regicidio. Y él señala que Oseas 1 comenta sobre esto mismo. Regicidio es una palabra interesante. la Real Academia Española lo define como la muerte violenta dada al rey o a la reina. Proviene de las palabras en latín rex, que es rey, y caedere, que de aquí proviene la terminación sidio, regicidio, y caedere significa matar, por eso también homicidio con esa misma terminación. Entonces, regicidio es matar al rey, en pocas palabras. El sinónimo de regicidio es magnicidio, que es definida como muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o su poder. Dilday comenta, media docena de pseudo reyes, en cuanto a este periodo último del Reino del Norte, media docena de pseudo reyes, o sea, reyes que se autoproclamaron, reinarían en rápida sucesión, un asesino reemplazando a otro en el trono, mientras la nación se tambaleaba al borde de la anarquía. Qué lamentable. Versículos 13 a 16, el reinado de Salum. Salum comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá. Reinó apenas un mes en Samaria porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa para ir a Samaria e hirió a Salum y lo mató. Y entonces vemos que Salum reinó en su lugar. Vemos aquí cómo un hombre que hizo algo está recibiendo lo mismo, algo parecido. Vemos el principio de toda la Biblia, que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y se nos dice también en cuanto a él que los demás hechos de Salum, incluyendo la conspiración que tramó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y leemos aquí que este hombre Manaem, que hirió a Salum y lo mató, él saqueó a Tifsa. Tifsa estaba al norte de Israel y cerca del río Éufrates. Y Manaem saqueó a Tifsa porque no le abrieron las puertas, y él hizo algo increíblemente cruel y sangriento. Él abrió el vientre a todas las mujeres que estaban embarazadas. Esta es evidencia del estado moral y espiritual de Judá. Estaban completamente desenfrenados y perdidos. Este acto se asemeja mucho en cómo actuaban los reinos gentiles. Y de hecho, naciones gentiles le hicieron esto mismo a Israel. Este asunto de abrirle las vientres a las mujeres embarazadas para tratar de conquistar a un pueblo. Naciones como Asiria, que vamos a mencionar y comentar en cuanto a ella, y Amón también, le hicieron esto a Israel. Vemos entonces cómo Israel y Judá comenzaron a imitar a las naciones a su alrededor en cuanto a cosas que no parecían graves, pero que eran pecado. Pero eso les llevó a cometer pecados más y más atroces. Hermanos, este es un principio básico que necesitamos siempre considerar. Que nadie jamás llegó a ser un hombre o una mujer de Dios imitando y disfrutando al mundo. Quiero preguntarte, ¿cómo podemos desear vivir para el deleite de Dios y ver y disfrutar películas y series de Hollywood que son producidas y actuadas? O sea, no solamente pensemos en el contenido, que es corrupto, perverso, inmoral, pero pensemos en las personas que están detrás de todo eso. Estas películas y estas series que son producidas y actuadas por personas que promueven el feminismo, el transgenerismo, la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, que todo indica que también practican la pederastía y que están involucrados muy probablemente en el tráfico de niños para ese fin. Esto no tiene nada que ver con legalismo. Esto tiene que ver con ser un verdadero cristiano informado, con el deseo de alejarse de todo aquello que pertenece al reino malévolo de Satanás. Todos los reyes perversos y malvados debían llevar a los israelitas en ese tiempo y al lector de la Biblia en la actualidad a anhelar fervientemente el reino justo y perfecto del Mesías. Cuando leemos sobre todos estos reyes tan pecaminosos, esto nos vuelve a llevar a tratar de ver a Cristo como el centro, el enfoque de toda la Biblia, porque nos hace anhelar que Él pueda venir a reinar de manera justa y perfecta, como se promete que Él lo hará. Por ejemplo, Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Versículos 17 a 22, el reinado de Manahem. En el año 39 de Usías, rey de Judá, reinó Manahem sobre Israel durante 10 años desde Samaria. Él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Y vemos que algo significativo se llevó a cabo durante su reinado, durante el reinado de un hombre perverso. Es importante que no perdamos eso de vista, porque Dios permite que Pul, el rey de Asiria, fuese a atacar su tierra. Y Manahem le dio 1,000 talentos, o aproximadamente 38 kilogramos de plata. 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Manahem entonces tuvo que imponer ese dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, o sea, todos los que vivían con lujos y riqueza. Y esto significó que cada uno debía pagar 50 siclos de plata. Un siclo equivalía entre 9 a 17 gramos. Pul, contento con todo ese dinero, regresó y no se detuvo en el país. Todo esto también fue otra forma de castigo de Dios sobre su pueblo, al permitir que Manahem, el rey, se sintiese amenazado e intimidado y tuviese que pagarle a una nación gentil un impuesto, un tributo. Se nos dice que los demás hechos de Manahem están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Manahem durmió con sus padres y en su lugar vamos a ver que reinó un hombre llamado Pekahía. En otras palabras, pareciera que lo que Dios les estaba dando a entender era: ustedes están muy bien con sus riquezas. Bueno, yo voy a permitir que venga un rey gentil y les imponga un tributo para despojarles de aquello en lo que ustedes tienen su confianza y su afecto. Dios así obra. Él nos quita, a través de dificultades que Él permite, todo aquello que nosotros amamos por encima de Él. Versículos 23 a 26, el reinado de Pekahía. En el año 50 de Azarías, reinó Pekahía sobre Israel en Samaria a lo largo de únicamente 2 años. Él hizo lo malo ante el Señor Dios. Tampoco se apartó de los pecados de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel. Un hombre llamado Peca conspiró contra él. Era su propio capitán. Lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real. Imagínese, era como el guardaespaldas del rey. Tenía una cercanía, tenía la confianza de este hombre, pero nadie podía confiar en nadie, porque todo esto es conspirar, traicionar para llegar al poder. Y lo hizo en compañía de Argob, de Arie y de 150 hombres de los hijos de los galaaditas. Lo mató y reinó en su lugar. Y vemos otra insurrección. Otra insurrección que permitió Dios en la total degradación moral de Judá. Sus demás actos están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En penúltimo lugar, vamos a ver versículos 27 a 31, el reinado de Peca en el año 52 del reinado de Azarías. Comenzó a reinar este hombre sobre Israel desde Samaria. Él reinó durante 20 años. Ya reinó por más tiempo de los reyes que estuvieron antes que él, pero él hizo también lo malo ante los ojos de Jehová. También no es vanamente repetitiva la Biblia, sino lo recalca por la importancia que hay en estudiar el asunto del pecado y cómo el pecado siempre afecta a los demás y cómo va en aumento. Él tampoco se apartó de los pecados de Jeroboam. Y otra vez, hijo de Nabat, ¿qué influencia tuvo Nabat sobre Jeroboam para que fuese un hombre tan perverso? Y Jeroboam otra vez es responsabilizado por haber sido aquel que hizo pecar a Israel. Y durante su reinado sucede algo también muy importante en la historia de Israel. Tiglat-Pileser, rey de los asirios, va a Israel y conquista a Ijón, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí. Y los llevó en cautiverio a Asiria. Él no iba a ser sobornado como Pul, sino que él castigó severamente de esa manera a los israelitas. Esta no sería la primera ni la última vez que los asirios atacarían a Israel. Así como los asirios hicieron esto con Israel, de conquistarles, de invadirles, de destruirles, de exiliarles, Dios también lo permitiría en más de una ocasión para el reino del sur, Judá, pero a mano de los babilonios. En todo esto debemos glorificar y admirar a Dios, porque vemos su soberanía. Él permitió que Asiria creciera, a pesar de que era una nación gentil, pagana. Permitió Dios que derrotara a otras naciones para que se hiciera más y más grande. Y Dios así entonces permitió eso para Asiria, para que fuese instrumento de juicio sobre Israel, para castigar a su propio pueblo. Dios permitió que ellos fuesen prosperando. Pero después, en el tiempo en el que él lo quiso así, Dios hizo que Asiria desapareciera al sufrir a mano de otra nación que también fue creciendo, y todo esto por causa de su perversión. Qué increíble es cómo Dios obra. Obra para su gloria, obra para castigar el pecado, obra para disciplinar a su pueblo, obra para bendecir al remanente fiel. Nuestro Dios es soberano, Él es digno de toda nuestra confianza y de toda nuestra obediencia. Y se nos dice que Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, otra conspiración más, lo hirió, lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, quien fue hijo de Azarías. Y se nos dice que los demás hechos de Peca y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y versículos 22 a 38, vemos por último el reinado de Jotam. En el segundo año de Peca comenzó a reinar Jotam. Cuando él comenzó a reinar, tenía 25 años de edad, reinó por 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, quien fue hija de Sadoc. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Por fin encontramos un rey que actuó rectamente después de estos otros reyes de Israel de los que hemos leído. Él hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Pero a pesar de lo bueno que él hizo, también tristemente siguió el ejemplo de su padre en el sentido de que no fueron quitados los lugares altos. El pueblo seguía adorando a sus dioses falsos, a sus ídolos perversos sobre cerros, sobre montañas, sobre estos lugares altos dedicados a adorar a estas deidades ficticias. Y vemos aquí cómo es que en algunos casos padres rectos engendran hijos rectos, en algunos casos padres perversos engendran hijos perversos, no siempre sucede así, y no es porque está en uno cómo es que el hijo va a resultar, porque todo es por la gracia de Dios y al final el hijo decide lo que él quiere, si seguir los pasos de su padre o no en cuanto a su servicio a Dios. Pero sí podemos resaltar la relevancia que tiene un padre en su impacto, ya sea positivo o negativo en las vidas de sus hijos. Cada uno de nosotros debemos buscar darle prioridad a nuestras obligaciones como esposos y como padres. Hermanos varones, todo lo demás es secundario. El trabajo, las actividades que puedan llevarse a cabo en su vida, aún las responsabilidades de la iglesia. Lo más importante en tu vida es el trato a tu esposa y a tus hijos. Jotam mandó a edificar la puerta más alta de Yahwe. Siempre es bueno ver a reyes preocupándose por el santuario de Dios. Los otros hechos de Jotam están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y se nos dice que durante su reinado Jehová envió contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, rey de Israel. Otra manera en la que Dios está juzgando a su pueblo. Y terminamos notando que el capítulo nos dice que Jotam murió, fue sepultado con sus padres en la ciudad de David y su hijo Acaz reinó en su lugar. Que esto sea de bendición para ti. Nos vemos el próximo martes con Segundo de Reyes capítulo 16. Con mi padre, un saludo. Dios prospere su palabra. Dios bendiga tu vida. Y que el nombre de nuestro Dios sea honrado y glorificado.
Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al +52 322 349 2258. ¡Hasta la próxima!